continuamos en el mañana. Está espléndido, especial, para recibir a él, ¿sí? A nuestro DJ, el hombre que sabe tanto de música, el productor musical, el increíble
nuestro
señor...
Maestruli.
Nuestro Maestruli, claro, el señor Pato Smink.
¿Cómo les va? Bueno, les cuento. Hoy quería hablar un poco de esto, ¿viste? Acaba de suceder Lollapalooza.
Sí.
Y siempre que sucede Lollapalooza, como que vuelve a realizarse un debate.
Sí.
Que tiene que ver con cómo esta generación suena en vivo. Esta nueva generación que en 2017 tuvo esta explosión con el trap y todo eso, digamos, sí. Que ahora generó toda esta nueva industria musical que exporta música para toda Latinoamérica, le da muy bien realmente, como que generó nuevos aires en toda la industria nacional. Tiene como un desafío por tocar en vivo que es medio inédito, que nunca había pasado antes, y me parece que es muy interesante para analizar. Hay un traspaso generacional que es muy interesante, digamos, porque sí. No sé si te acordás, o sea, hay un par de cosas que te quiero preguntar, Mex, vos ya que estando. No, yo te voy a hacer un reportaje mientras hago esta columna.
Ah, bien, por ser un hombre mayor. A ver.
Tengo esta teoría, ¿no? De que antes, para grabar en un estudio, como era algo caro, la gente que llegaba a grabar al estudio primero tenía que curtirse un montón tocando su instrumento, ¿no?
Claro.
Porque no todos podían grabar. Había como una cuestión medio piramidal ahí, ¿no? De acceso, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, yo le voy a contar. El primer disco que grabé fue con el sello de Lito Nevia, que tenía Melopea, creo que lo sigue teniendo, Melopea. Y tuvimos que sacar un crédito para pagar las horas de... Él nos lo editaba y lo distribuía, hacía todo eso, pero había que pagar las horas de grabación, que era un montón de plata, y sacamos un crédito en el coso de las artes, ¿cómo se llama? Bueno, en el centro...
El
Fondo Nacional de las Artes, ahí está. Sí. Y era un crédito que eran bárbaros porque podías pagar tranquilamente, pero era eso, teníamos que bancar y teníamos que ir súper ensayado porque teníamos plata y para grabar en vivo, hacíamos dos pasadas de cada tema como se grababa el jazz antiguamente,
claro.
Y ahí después se elegía, se mezclaba y chao, no había, era así ese el trámite, no sé si se refiréis. Sí,
exactamente eso, como que había que hacer un montón de preproducción, ¿no? Antes de llegar al estudio.
Sí.
Ahora cambió totalmente la lógica. Ahora es más fácil grabar que tocar en vivo. Por la tecnología digital.
Claro.
Entonces ya de por sí, donde esas son las expectativas que tiene la gente sobre un show en vivo, es muy distinta, digamos, o sea, se construyó durante toda la historia de la música popular en los últimos 40 años, pues esta expectativa, ¿no? De que en vivo va a ser mejor que en el estudio.
Sí.
Y ahora no necesariamente es así. Porque, o sea, porque justamente cambió el modo en que las nuevas generaciones se acercan a la música.
Sí.
Eso por un lado, digamos, que es más barato grabar que tocar, o sea, es más difícil tocar en vivo que grabar. De por sí, digamos, tener acceso a tocar en vivo, ¿no? Y que la gente escuche, pues, primero.
Claro.
Eso por un lado, digamos.
Sí.
Entonces es como que esta nueva generación tiene muy resuelta la cuestión del estudio, pero no tiene resuelta la cuestión de tocar en vivo. Eso por un lado es uno de los factores.
¿Qué?
Otro de los factores podría pensarse que es el que en el estudio ahora tenemos unas herramientas de edición para la voz y para todo lo demás, donde todo queda mega pulcro, ¿no? Y mega compaginado. Y ese nivel de técnica para llevarlo vivo, estamos hablando de gente con muchísima técnica, digamos.
Sí.
Que en el estudio no hace falta que lo tengas, porque se te corre una notita y la acomodás.
Totalmente. Había que grabar todo de vuelta. Si
entonces eso ya es.
Sí.
O sea, cambió totalmente la perspectiva. Y entonces está pasando, ¿no? Que los artistas mainstream como el Duki están viendo cómo resuelven esta cuestión, cómo llevan en vivo ciertas sonoridades que son más de la electrónica, más de las computadoras, y su modo de hacerlo es con soluciones pasadas, se podría decir, ¿no? Con el rock.
Sí.
Y justamente el rock primero brilló en vivo y después estuvo en el estudio.
Sí,
contame, Max.
No, te estoy escuchando, totalmente.
Ah.
Las modificaciones que hay, por supuesto. Uno puede desafinar, no hay problema, hay un botón, una cosa que le ponen en el Twitch y lo dejan todo afinadito, lo dejan maravillosamente, a partir de la grabación.
Sí, a veces puede ser un laburo muy artesanal, se puede ser muy quirúrgico con esto.
Sí.
El nivel de edición que se puede hacer generar ahora es impresionante realmente. Y puede no notarse, ¿viste? Porque la gente habla todo el tiempo del autotune,
Sí.
Hay mil maneras en las que se edita la música y no se escucha el autotune ahora. Bueno. Se puede disimular totalmente. Entonces, que se escuche el autotune primero es una edición estética, porque se puede disimular. No es que la gente que no se le escucha el autotune no tiene corregida la voz. Todos tienen corregida la voz.
Sí.
¿Entendés? A veces es más honesto, se hace nota, y a veces no, simplemente. Correcto. Pero todos tienen corregida la voz.
Sí.
Eso por un lado. Y por ejemplo, esto está pasando que, no sé, el Duki en vivo, dice, bueno, ¿cómo voy a hacer todo esto? ¿Entendés? Y como son esta generación medio intermedia, ¿no? Que seguramente tienen sus primos más grandes, que sí llegaron al último coletazo del mainstream de rock. Y todo eso, es como que deciden volver a rock, que es supuestamente lo que ellos vinieron a superar, ponele, a nivel estético, como era, es como que no tienen una nueva alternativa, simplemente vuelven de pronto, tipo las guitarras eléctricas que vienen disputando polvo, la verdad, los últimos años, vuelven a aparecer en el vivo, ¿entendés? Tipo todos temas que no tienen guitarra eléctrica en realidad, ahora de pronto la tienen, o baterías con todo. Por ejemplo, a ver, pongamos un poco el tema de, o sea, Duki en vivo en el Lollapalooza.
A ver.
Y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Los dos ya sabemos. Eso se resuelve solo con tron. Me pega del foro,
notable. Ahí se escucha.
Suena a New Metal de los 2000. Que sí, sería más mi generación eso. MTV en los 2000, digamos, Korn, Limp Bizkit.
Totalmente.
Todo eso, porque, digamos. Porque escuchamos por otro... un poco a Duki en vivo. Sí. Perdón.
No. Que por ahí lo que uno... La cómo está formado la agrupación que uno siempre veía desde siempre, ¿no? De los 60, que es una batería, un bajo, la guitarra, el teclado, a veces dos guitarras, la ubicación, siempre el bajo al lado de la batería, todo es ahí como, ¿cómo se dice la palabra? Hay algo establecido ya. Hay algo establecido entre, digamos, de la conformación musical de ver en vivo, que ya había cambiado, porque uno ve a un DJ con otro músico y nada más, y hacen un show y está todo bien. Pero que ahora vuelvan a esa, digamos, formación, que necesiten tener la guitarra y la batería, tiene que ver con una cuestión estética y de show que lo pide, ¿no? Sí. Indudablemente.
Para mí que no es que le piden, o sea... Por un lado, es la solución histórica al tema de cómo hacer las cosas en vivo. ¿Ves? Sí. Históricamente siempre son cinco, justamente la formación de batería, bajo, guitarra. Y no se les ocurre otra cosa nueva. Porque no es que no hay manera de hacer música nueva. O sea, no sé, Kraftwerk hizo música de otra manera.
Total.
70, o sea.
Sí.
O sea, siempre hay otras alternativas. Pero sí, tal vez sea por la tradición rockera de Argentina.
Sí.
A ver, escuchemos un poco el tema original del Duki, para que veamos la diferencia nomás.
A ver.
Si te sentís sola, sola, yeah. Sola, sola. Si te sentís sola cuando se hace madrugada. Y todos esos tragos no te sirvieron de nada. Todos bien sabemos que hay ganas acumuladas. Y eso se resuelve solo con ton. Si te sentís sola cuando se hace madrugada. Y todos esos tragos no te sirvieron de nada.
Claro. Bueno, y el estudio. Bien máquina, sí.
Claro, bien máquina, el bajo re fuerte, no hay una guitarra, es la voz de él y un bajo fuerte. Digamos, acá de pronto en vivo lo llenan de guitarras distorsionadas. Es que no tiene nada que ver con la estética del trap, que, o sea, en general en la música bailable, el minimalismo suena para que cada cosa suene más fuerte, ¿no? El minimalismo me refiero a este paradigma de menos es más, ¿no?
Sí.
Funciona para que las cosas cada... O sea, a nivel mezcla, ¿no? Si un sonido no está compitiendo con otros, suena más fuerte, ¿no? Sí. Entonces, si tenés solamente el bajo con la voz y todo, va a sonar más imponente, digamos, en un boliche, por ejemplo, la pista de baile. Pero en vivo como que intentan esto, llenar todos los agujeros, ¿no?
Sí.
Como hay una cierta ansiedad ahí, para mí.
Pasa también en algunos grupos...
Repito, podría ser de otra manera, capaz.
Sí.
Porque... Parte de la exploración, digamos, de este nuevo tipo de música es tímbrica, ¿no? Es el sonido que eligen para el bajo, el sonido que eligen para el redoblante, el sonido que eligen para los hi-hats, para la parte, toda la parte rítmica, ¿no?
Sí.
Y acá de pronto cuando pones una batería, suena eso a los 40 años de rock que tenemos, y más, sí, medio metalero, ¿viste, no?
Sí.
Va cambiando.
Por ejemplo, el grupo El Mató.
El mató un policía
motorizado. En los discos, cuando graban, es más tranqui, pero en vivo tocan pulenta, tocan así como decís vos. Creo que tiene que ver con el espectáculo en vivo, donde la gente quiere ver toda esa furia, esa vieja furia de eso establecido de hace tiempo, de escuchar así todo más pulenta, con las guitarras eléctricas más arriba.
¿Sabes qué pasa? Que sí, yo entiendo la idea, pero la verdad que hubiese sonado más pulenta si dejaban un muy buen bajo de sinte y la voz, sí, de él bien, sí, puesta, viste, porque medio que grita en vivo, sí, no está resuelta la voz de él, porque sí. Bueno, otra cosa es interesante, paréntesis, que como estos chicos no tuvieron que aprender a vocalizar porque está el autotune. Por un lado, se pueden hacer muy buenos haciendo freestyle, ¿no? Mucha gente que canta bien no puede hacer freestyle. Son muy buenos haciendo freestyle. ¿Por qué no tuvieron que aprender a cantar? Capaz, el tiempo que no le dedicaron a aprender a cantar, se dedicaron a poder rimar muy bien, sí, ¿no? Lo cual me parece perfecto, por eso estoy en contra de autotune. Sí. Pero no pueden resolver la voz en vivo, pareciera, ¿no? Sigue estando este problema. Por ejemplo, bien, escuchemos un poco, o sea, a mí me hace mucho, o sea, perdón, a lo que quería ir es que no hay, o sea, es como que vuelven a soluciones anteriores, capaz, ¿no? Porque no es que no está la tecnología ahora para tocar todo esto en vivo de una manera que sea parecida. Es como que si tuviesen que tocar en vivo y en lugar de hacer una, o sea, no sé, te es una banda de boleros, ¿no? Y te dicen, no, toca en vivo y para el vivo te armás una banda de otro género y haces las versiones de ese. Digo, sí, es otro género, literal. Es otro género de música, ¿entendés? Sí. Igual se entiende porque, por ejemplo, los chicos en esta época siguen queriendo hacer pogo. Hay como un montón de cuestiones folclóricas de Argentina, claro, ¿no? Que la gente quiere hacer pogo, ¿entendés? O sea, y los pibes de 15 años, que la primera vez que van a Lollapalooza, quieren hacer pogo. Entonces, como que también es que eso, ¿entendés? Es como una mezcla generacional muy interesante ahí, ¿no? Porque estamos hablando de muchos años de historia de conciertos en Argentina, ¿no? Y toda la fama que tiene Argentina sobre el mejor pogo del mundo y todas esas cuestiones, ¿no?
Sí. Sí, así es, bien, todo ha ido cambiando, pero no, cambia, pero no, hasta ahí.
Estamos se precisa todavía.
Claro, bueno, sí, pero porque también se precisa de ese show que no fue superado de otra manera, que es de ver tocar, de ver sangre, de ver al guitarrista estirando la cuerda, de ver al baterista a full, que uno escucha los discos, como bien dice el Pato, y son máquinas, las baterías, y hay un protagonismo ahí del bajo, es otra cosa, sí.
Sí, es que a ver, esto se podría hacer en vivo, porque a ver, o sea, vos sabés bien, usás una batería electrónica, yo justo toco eso, yo sé, perdón, es como que voy a ser un poco objetivo en esta parte, pero usás una batería electrónica, ¿entendés? O sea, y podés usar los sonidos de la pista, podés acercar las cosas, con toda la cantidad de sintes que hay, también podés hacer algo que se acerque un poco más a eso. De hecho, por ejemplo, en el caso de Dillom, en el Lollapalooza, pasó eso, donde se escucha una... está más cercano a la sonoridad del disco, ¿no? Y al mismo tiempo se escucha orgánico, porque hay maneras de llevar al vivo a todo eso.
¿Esto es Dillom? A ver...
Esto es
Duki. Eso es Duki. Para escuchar un poco lo que está diciendo.
Ahora escuchemos un poco a Dino. Sí.
Muchísimas gracias, gente. En 2014 vine a mi primer Lollapalooza acá.
Ahí está, si me está hablando, no importa la vida. Bien.
Suerte.
Sí.
No sé qué hacer. Muy fuerte ya. Muy fuerte. Siento que nosotros estamos
con. Entiendo. Él es más fiel a lo que grabó. ¿Sí?
No solamente, o sea, el baterista tiene un octapad puesto. Por ejemplo, hay tecnologías para eso. Hay, por ejemplo, la tecnología para que el baterista pueda usar la misma batería, ¿no? Sí. Como siempre. Y en el redoblante, por ejemplo, pones algo que se llama un trigger, o sea, un sensor, que hace que cuando el pegas el redoblante te lo reemplaza por un sonido electrónico. Entonces el baterista puede seguir tocando la batería como siempre la tocó.
Claro.
O sea, existe toda esta tecnología.
Sí.
¿Ves? Pero sonaría con la tímbrica que con la típica que tiene que ser, digamos. Entonces, sí, nos acercaría al género.
Totalmente, entendido. Bien, es el tema que plantea hoy el Pato, es eso, justamente.
A mí lo que me llamó la atención, sí, que quería contar al Pato, es, yo vi poco de Lollapalooza, pero por ejemplo, Duki cuando hablaba, por ahí a veces paraba el show porque pasaba algo y hablaba, y se le notaba, sí, era como, chico, ¿todo bien? Así como, era como, como cantado el, sí,
claro,
la voz, eso como que se notaba, sí, mucho el efecto. Sí,
a mí lo que parece interesante de Duki en ese sentido es que no lo quiera disimular, porque siempre está el efecto, donde es toda la industria pop tiene los efectos, sí, y se puede usar de cierta manera donde no, la gente no se dé cuenta tanto. Entonces, no, eso no me parece mal de Duki, es como bastante honesto, donde es, sí, tengo, sí, esto, donde es, y lo uso ya como un recurso, lo exagero como recurso estético.
Sí.
Eso no me parece mal. Pero me parece peor la gente que parece que son recontra cantantes y en realidad lo cantan. ¿Entendés? Por lo menos, no, este no dice, canta, bueno, si uso esto, es parte de mí, es, sí, como tener una guitarra con pedales. De la, sí, guitarra per se no suena con distorsión.
Sí, ya lo dijo en una entrega de los premios Gardel el señor Charlie García, dijo, aflojen muchachos con el autotune,
sí, que pero el autotune se usa desde el 98 con, sí, Cher, con Believe y todo eso.
Sí, Madonna.
No,
o sea, sí,
no, de hecho, perdón, no, sí, no se usa desde el 98. En el 98 la gente se enteró que existe. Porque de antes usaba, lo que pasó con Cher es que lo usó muy exagerado, toda la gente dijo, ¿qué es eso? Pero desde, sí, antes se usaba para corregir la voz. O sea, está hace mil. Seguro que a Charlie le han arreglado la voz con autotune, y más en los últimos discos.
Sí, sí, pero dice el efecto,
doble estándar lo de Charlie,
al efecto ese de cantar todo así con ese sonido.
Claro, en vivo, capaz.
Que pareces como un robot.
Sí, voz, pero es parte, un robot. O sea, a nadie le critica eso a Daft Punk, por ejemplo, que parece como un robot.
Es verdad.
¿Entendés? Y tampoco, eso seguro que está editado, ¿eh?
Sí.
Digo, es
razón,
parte de la estética del género.
Sí.
Y justamente la parte técnica es muy importante. Si no, por ejemplo, el reggaetón, si se toca con batería, se escucha como Cada Luna de Bacilos. Y con eso nos vamos, con Cada Luna de Bacilos. Escucha la batería de Cada Luna.
A ver.
Que es un reggaetón, pero hecho así como muy simpático.
Muy simpático y afiar. Bien, maravilloso. Nos planteó el tema el señor Pato Smink. Las diferencias, qué pasa con esos músicos que graban de una manera y después en vivo tocan de otra manera para poder conectarse más con el público, vaya a saber. Bien, planteos que nos viene haciendo y nos va a hacer todas las semanas el señor Pato Smink acá en el Mañana. Gracias por esta participación extraordinaria.
Extraordinaria.
Nos vemos, sí, ahí está.
Esta canción se la hizo...
¿La hizo qué?
El marido a la mujer que se ahogaba. Es un horror esta canción.
¿Cómo claro, estás diciendo? No dejes,
sí,
las cosas.
Es verdad, es mientras eso, siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, la mujer se suicidaba en el agua.
Sí.
Y él cuenta eso, como ella, escuchen la letra y como ella se va ahogando, sí, escuchen lindo, la letra, sí, es terrible.
Una cosa así como la
y uno la canta haciendo trencito.
Sí.
Y uno canta esta canción haciendo trencito y en realidad es y un drama.
Y pero la canción.
¿Sí? Pero la compuso así alegremente.
Sí, también, pero es para llorar.
Bien, una metida de pata del autor en esta oportunidad del tema que estamos,
escúchenla,
hablando hoy, ¿sí? Bien, gracias, señor Smink.
Okay.
Smink, ahí está.